Contamos lo que pasa a cada momento. En BioBio, una nueva hora. Cero horas.
El coro Chile canta con este cachimbo piqueño y así comenzamos un nuevo día con nuestra música chilena aquí en la radio.
Bio, somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares.
Durante el fin de semana largo, Carabineros informó sobre 3 personas fallecidas, 65 detenciones por conducir bajo los efectos del alcohol y 21 por manejar bajo la influencia de drogas. Como parte del plan de retorno vehicular, el peaje a Lucas se aplicará hasta el mediodía de este domingo en tramos de la Ruta 68, la Ruta 5 Norte y la Ruta 5 Sur. 2 carabineros fueron detenidos tras una denuncia por agresión sexual al interior de una comisaría en Valparaíso. Un ataque en una feria en la comuna de Quilicura dejó a 3 personas baleadas. Hasta el momento no se registran detenidos. El Ministerio de Energía dio por controlado el evento que obligó a suspender el suministro de gas desde Argentina a Ñuble y Biobío por encontrarse fuera de norma. Respaldos y reparos generó la decisión del gobierno de José Antonio Kast de frenar la modificación del reglamento de la ley Karim. El Ministerio de Transportes flexibilizó la ley Uber. El 85% de los vehículos podrá inscribirse y se espera menor tiempo de espera en todo Chile. Partidos oficialistas presionaron al gobierno para frenar recortes del 3% en el presupuesto de ministerios clave como salud, educación y vivienda. El gobierno y la Central Unitaria de Trabajadores se alistan para iniciar la negociación del salario mínimo. El gremio aseguró mantenerse abierto al diálogo. La comunidad palestina de Chile criticó al gobierno de Kast por invitar a la empresa israelí a la FIDAE 2026. Caos se desató en un mall de la capital tras un llamado de influencers que repartieron dinero, dejando a varios clientes y trabajadores lesionados. En noticias del exterior, al menos 20 personas resultaron heridas después de que un conductor atropellara a una multitud durante un desfile en Luisiana, Estados Unidos. Cerca de 200 trabajadores rusos fueron evacuados tras bombardeos a planta nuclear iraní. En el deporte, Deportes Limache venció a Unión La Calera y es, a la espera del partido de hoy entre Deportes Concepción y Colo-Colo, el único puntero del fútbol chileno de Primera A. Y el Betis de Manuel Pellegrini igualó 0-0 ante el Español en duelo correspondiente a la fecha 30 de la Liga de España. Hoy, desde las 12:30, el Sevilla de Alexis Sánchez visita al Real Oviedo.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Radiograma en esta edición que hacemos en este domingo 5 de abril del año 2026. Saludamos a las 43 estaciones de la radio desde Arica a Punta Arenas. También para quienes nos escuchan a través de nuestra señal internacional biobiochile.cl y para que nos ven a través de la televisión digital de libre recepción y también a través de distintos cable operadores de nuestro país. Biobío TV también está disponible este informativo. Cuando a esta hora en nuestra capital Santiago revisamos lo que nos indica la Dirección Meteorológica de Chile, tenemos una temperatura de 18 grados. La humedad alcanza al 52% y el cielo en estos momentos se encuentra despejado en nuestra capital. La mínima se registró a las 8 de la mañana con 13 minutos y marcó 9,5 grados, mientras que la máxima alcanzó los 32,1 grados en la estación Pudahuel a las 15 horas con 41 minutos. Para hoy Santiago presentará las siguientes extremas: 10 grados la mínima y 25 grados la máxima, con cielo despejado por la mañana y en la tarde despejado, variando a nubosidad parcial. Vamos a revisar cómo está a esta hora el tiempo en Viña del Mar y Valparaíso. 11 grados la temperatura del momento, con cielo despejado y una humedad que alcanza al 94%. Valparaíso y Viña del Mar presentarán esta jornada cielo cubierto y neblina, variando a nublado, y en la tarde nubosidad parcial, variando a despejado, con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora. Extremas de 12 y 20 grados centígrados. Mientras que Concepción, en tanto, presenta 11 grados de temperatura, con cielo despejado y una humedad del 94%. El pronóstico para hoy en Concepción indica cielo nublado y chubascos aislados por la mañana, y en la tarde nublado y chubascos aislados, variando a nubosidad parcial. 12 grados la mínima y 17 grados la máxima para el Gran Concepción. Más 569-9207-888, le recordamos que ese es nuestro WhatsApp para que se comunique con nosotros, y además nuestra tradicional vía de contacto, llamada gratuita sin costo alguno a través del 800-810-810. Ya lo saben, 800-810-810, llamada a distintas partes de nuestro país de manera gratuita, y WhatsApp de la radio, más 569-9207-888 a su servicio. A partir de este momento comenzamos con la entrega de las informaciones, entregándoles, como siempre, información independiente.
12 de la noche, 9 minutos.
Comenzamos esta entrega informativa contándoles lo que ha sucedido en las últimas horas, sobre todo en lo que respecta a la condición de del flujo vehicular que se ha registrado durante este fin de semana. 3 fallecidos en siniestros viales ha sido el resultado de este fin de semana largo de Semana Santa. De acuerdo al último balance de Carabineros, se han detenido a 86 conductores por conducir bajo los efectos de distintas sustancias. Tenemos los detalles con Jorge Villegas.
De parte de Carabineros, se entregó un balance de tránsito que se contempla desde las 15 horas del jueves hasta las 0 horas de este sábado, indicando que hasta la fecha han salido 286.000 vehículos de la capital hacia distintos puntos del país en el marco del fin de semana largo de Semana Santa. Además, se han aplicado 35.000 controles vehiculares y más de 7.800 controles de alcotest y narcotest. De ellos, 65 conductores fueron sorprendidos bajo los efectos del alcohol y 21 bajo los efectos de las drogas. En total, estas 86 personas fueron detenidas. En cuanto a los accidentes de tránsito, el teniente coronel Carlos Cortés confirmó que se han registrado 3 víctimas fatales.
Lo lamentable de esta cifra es que tenemos 3 personas fallecidas en lo que va del fin de semana largo, 2 personas por atropello y una en una colisión.
El llamado de las autoridades se enfoca en planificar el viaje de retorno a la capital, conducir atento a las condiciones del tránsito y no exceder los límites de velocidad.
12 de la noche, 10 minutos.
3 personas fueron condenadas a más de 60 años de cárcel por su rol en un homicidio ocurrido en septiembre del año 2024 en el sector de Forestal Alto. Desde Radio Biobío en Valparaíso, la información es con Diego Carmona.
El Tribunal Oral en lo Penal de Viña del Mar condenó a 3 individuos a más de 60 años de cárcel en total por el homicidio de un hombre adulto perpetrado en septiembre del 2024, junto con otros delitos relacionados al tráfico de drogas y tenencia ilegal de armas en el sector de Forestal Alto. Dentro de los condenados por el hecho está Luis Sánchez Navarrete, alias El Rey, condenado a 13 años de presidio por homicidio, sumando 3 años más por el porte ilegal del arma. Además, se le suman otros 8 años por el tráfico de drogas, totalizando 24 años de presidio efectivo. Por su parte, los hermanos Kevin Álvarez Briones y Michael Barrera Briones también recibieron duras condenas por el homicidio y otros crímenes. El primero recibió una sentencia de 17 años como autor material del crimen, junto con otros 4 por porte ilegal de arma, mientras que Michael recibió 14 años por el asesinato, junto con los mismos que su hermano por el arma. Una vocería de la Fiscalía del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios, ECO, se refirió a las condenas que recibieron los autores del homicidio.
Condenó a Luis Sánchez Navarrete a una pena de 13 años como autor de un delito de homicidio en perjuicio de la víctima Daniel Ríos Calero. También participaron los hermanos Kevin Álvarez Briones y Michael Barrera Briones.
Estos sujetos fueron condenados a más de 63 años de pena efectiva por los delitos anteriormente mencionados. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
12 de la noche, 12 minutos.
El Juzgado de Letras y Garantía de Quintero acogió a tramitación la querella presentada contra el alcalde Rolando Silva por un presunto abuso sexual denunciado por una trabajadora de un restobar de la comuna. Los detalles en el informe de Aníbal Rosales.
El Juzgado de Letras y Garantías de Quintero admitió a tramitación la querella presentada contra el alcalde de la comuna, Rolando Silva, por un presunto abuso sexual denunciado por una trabajadora de un restobar de la comuna, en una causa que busca incorporarse formalmente a la investigación penal ya iniciada por el Ministerio Público tras una denuncia previa por los mismos hechos. De acuerdo con los antecedentes entregados por la abogada querellante Cintia Pérez, los hechos denunciados habrían ocurrido el 8 de marzo luego de una actividad desarrollada en Quintero y fueron denunciados el 12 de marzo. Según la versión expuesta por la parte querellante, el alcalde habría llegado a este local junto a cercanos y algunos concejales, y allí se habría producido un primer hecho en el sector de los baños. La abogada agregó que ante la demora en acoger la acción, pidieron resguardar la evidencia audiovisual.
Y que dentro de las peticiones que nosotros hicimos también, iban acompañado como en derecho corresponde las diligencias investigativas, que eran las que nosotros no mantenían complicadas por la tardanza del tribunal en acoger.
La admisión de la querella marca un nuevo paso procesal en una causa que hasta ahora concentrará tanto la investigación penal del Ministerio Público como la participación activa de la parte denunciante en la solicitud de pruebas y testimonios. El foco inmediato quedará puesto en la presentación de la evidencia y la definición de eventuales responsabilidades penales y administrativas. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
12 de la noche, 14 minutos.
Todas las noticias. Radiograma.
Respaldos y críticas marcó en la política la decisión del gobierno de José Antonio Kast de frenar la modificación del reglamento de la ley Karim. Desde La Moneda, en tanto, aseguraron que la medida busca revisar y perfeccionar el reglamento antes de su implementación. Tenemos los detalles en el informe de Juan Oportot.
Mediante un oficio enviado el 25 de marzo por la Subsecretaría del Trabajo a la Contraloría, el gobierno decidió retirar el decreto que buscaba modificar el reglamento sobre investigaciones de acoso laboral y violencia en el trabajo, en el marco de la ley Karim. La medida generó diversas reacciones en el ámbito político. En el Congreso, el diputado republicano Agustín Romero respaldó la decisión del gobierno, señalando que, si bien la ley es fundamental para prevenir abusos en el ámbito laboral, también requiere ajustes que eviten posibles malos usos por parte de los trabajadores. En contraparte, la diputada independiente Marisela Santibáñez señaló que el Ejecutivo interpreta esta decisión como parte de la batalla cultural y de las medidas urgentes del denominado gobierno de emergencia.
Su aplicación ha mostrado problemas y espacios para abuso. Por eso es responsable tomarse el tiempo de corregir el reglamento y asegurar que proteja a las víctimas sin prestarse para distorsiones ni abuso.
La ley Karen no es ideología, es una herramienta que busca proteger a las trabajadoras y a los trabajadores frente a la violencia y al acoso laboral.
Por su parte, el subsecretario del Trabajo, Gustavo Rosende, explicó a La Tercera que la medida responde a la revisión de un decreto ingresado los últimos días del gobierno anterior y adelantó que se trabajará en una nueva propuesta que fortalezca la protección de las personas y asegure una correcta implementación de la normativa.
12 de la noche, 15 minutos.
El gobierno anunció cambios a la polémica ley Uber aprobada durante la administración del expresidente Gabriel Boric con el fin de minimizar los efectos negativos sobre los conductores de aplicaciones. El ministro de Transporte, Luis de Grange, calificó el reglamento vigente como, comillas, deficiente y confirmó que ya se trabaja en una nueva propuesta que proteja el empleo y evite aumentos en las tarifas para los usuarios. Los detalles con Paula Gómez.
El gobierno anunció que impulsará cambios a la ley de empresas de aplicaciones de transporte conocida como ley Uber. En conversación con La Tercera, el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Luis Grange, adelantó que el Ejecutivo dará pie atrás en el reglamento de la normativa, tramitado durante la administración de Gabriel Boric, y que se mantiene a la espera de su publicación desde abril de 2025. Según explicó el secretario de Estado, el texto heredado presenta deficiencias y de aplicarse podría generar efectos negativos para los conductores de aplicaciones. En el ámbito político, la medida generó reacciones en la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones de la Cámara de Diputados. Desde esa instancia, la diputada independiente de la bancada UDI, Marlene Pérez, sostuvo que el principal desafío está en no poner en riesgo la continuidad del servicio. Por otro lado, su par del Frente Amplio, Ignacio Achurra, apuntó que la iniciativa debe entrar en vigencia para elevar el estándar de seguridad en la información.
Aquí el desafío es claro, garantizar mayor seguridad, pero sin poner en riesgo la continuidad del servicio.
La ley Uber tuvo una larga discusión en el Congreso y es importante que entre en vigencia porque va a elevar los estándares de seguridad e información para usuarios y conductores.
Aunque la Contraloría ya aprobó la versión anterior del reglamento, el ministro de Grange expresó que el Ejecutivo ya cuenta con una nueva propuesta que deberá ser coordinada con la Secretaría General de la Presidencia y la Contraloría para adelantar su publicación. Conversaciones que, según dijo, comenzarán en los próximos días.
12 de la noche, 17 minutos. Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
Parlamentarios oficialistas intensificaron la presión sobre el gobierno para revertir el corte general del 3% en algunos ministerios, entre ellos Educación y Salud. Los legisladores advirtieron que se trata de carteras estratégicas que no pueden prescindir de recursos sin afectar directamente a la ciudadanía. Más detalles nos entrega Benjamín Zamorano.
El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, informó hace algunas semanas, mediante un instructivo, que todas las carteras deberán aplicar un recorte general del 3% en sus presupuestos. Desde La Moneda precisaron que el Ministerio de Seguridad Pública quedará excluido del recorte, lo que abre la posibilidad de que otras carteras también sean exceptuadas. En esa línea, la diputada del Partido Nacional Libertario, Gloria Navillán, calificó la medida como desproporcionada, argumentando que no todas las áreas pueden ser tratadas de la misma manera. En tanto, desde la oposición, la diputada de la Democracia Cristiana, Priscila Castillo, enfatizó en que el ordenamiento de las finanzas públicas no puede realizarse a costa de quienes más lo necesitan.
Yo creo que sinceramente es un poquito mucho pedir, porque no todas las áreas son iguales, no todas las áreas tienen la misma urgencia.
Ordenar las finanzas no puede ser de cargo de los que más necesitan.
El presidente José Antonio Kast afirmó la semana pasada en una entrevista con Archie que aún existe la opción de excluir a algunos ministerios de las reducciones presupuestarias. En ese marco, explicó que analizará cada caso de manera individual.
12 de la noche, 19 minutos.
A pocos días del inicio de la negociación del salario mínimo entre la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT, y el gobierno, desde el gremio aseguraron estar abiertos al diálogo. Tenemos los detalles con Anita María Rojas.
La negociación del salario mínimo se perfila como uno de los próximos desafíos para el gobierno de José Antonio Kast. Y es que la discusión se da en medio de un escenario económico aún frágil, con una inflación que sigue impactando el costo de la vida y un mercado laboral que muestra señales de menor dinamismo. Bajo este contexto, el ministro del Trabajo, Tomás Rau, ha insistido en que el reajuste debe considerar la realidad económica, advirtiendo que incrementos elevados podrían afectar la generación de empleo. Desde el mundo sindical, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, José Manuel Díaz, aseguró que van a buscar una conversación transversal, mientras que el secretario general, Eric Campos, sostuvo que están abiertos a conversar.
Estamos esperando principalmente los efectos que ha traído el alza de los combustibles al costo de la vida de las personas. Buscaremos establecer las bases de la construcción de una política salarial que sea transversal.
Nosotros estamos dispuestos a negociar porque hay un mandato y un derecho adquirido de parte de la CUT sobre su titularidad en la discusión de salario mínimo.
En paralelo, el Ejecutivo evalúa mecanismos para acompañar un eventual reajuste, como subsidios o apoyos focalizados a las empresas, en un contexto en que el proyecto debe ingresar al Congreso durante abril, lo que acota los plazos para llegar a un acuerdo.
12 de la noche, 20 minutos.
Les recordamos a nuestros auditores que estamos en ya horario de invierno. Esta medida rige a contar de las 23 horas de ahora actualmente horario de invierno, es decir, a la medianoche horario de verano, 23 horas horario de invierno, desde las regiones de Arica y Parinacota hasta la región de Los Lagos. Para nuestros auditores que nos escuchan en las regiones de Aysén y Magallanes, les recordamos que el cambio de horario no sufre alteraciones, es decir, se mantiene el mismo uso horario de verano, solamente en las regiones de Aysén y Magallanes. Para más información, le recomendamos visitar www.horaoficial.cl, que es el sitio oficial del uso horario en nuestro país, que es un servicio, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada, para que usted compruebe que en estos instantes ya comenzó a regir hace algunas horas el horario de invierno, para inquietud de nuestros auditores que a esta hora nos escriben y nos llaman a través de nuestras distintas vías de comunicación.
Doce de la noche, 22 minutos.
Para que quede más clara la hora y ajuste su reloj. En medio de tensiones internas y diferencias sobre cómo enfrentar al gobierno, los partidos de oposición se reunirán este lunes en una cita clave donde buscarán ordenar posiciones, fortalecer su coordinación política y avanzar en una estrategia común frente a la agenda impulsada por la administración de José Antonio Kast. Tenemos más detalles con Macarena Poblete.
Los partidos de la oposición sostendrán este lunes 6 de abril una reunión clave en la que buscarán coordinar líneas de acción conjuntas para enfrentar las medidas impulsadas por el gobierno de José Antonio Kast. Uno de los focos de conflicto se dio en el Partido Socialista. El diputado de La Tienda, Daniel Manucheri, en conversación con BioBio Chile, se alineó con la senadora Daniela Chicardini al respaldar la petición de salida del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, y cuestionó a la presidenta de su colectividad, Paulina Bodanovich, calificando como impertinente su decisión de desmarcar a la bancada socialista de dichas críticas. En paralelo, la diputada y jefa de bancada del Frente Amplio, Lorena Fríes, confirmó que el bloque ya ha sostenido reuniones para delinear su hoja de ruta de cara a las próximas semanas. Según la parlamentaria, el foco estará puesto en articular una postura común frente a las prioridades legislativas.
Yo prefiero un partido socialista que incomoda al poder que un partido socialista que intenta cogobernar con el presidente Kast.
Y se articula posiciones que cada vez más debieran ir en el sentido de una oposición robusta que se resiste frente al retroceso.
Durante la jornada del próximo lunes, los secretarios generales presentarán una agenda de trabajo que contempla encuentros con diversas organizaciones sociales y civiles que se han visto afectadas por la resistencia. Decisiones del Ejecutivo.
12 de la noche, 24 minutos.
Opinión con independencia. Radiograma.
Se mantiene la preocupación e incertidumbre en los municipios más pequeños de la provincia de Osorno ante el impacto de las alzas del combustible que podrían afectar de manera significativa el funcionamiento de algunos servicios. Tenemos más detalles desde Radio Bio Bio en Osorno con Camila Báez.
La alcaldesa de Puyehue, María Jimena Núñez, manifestó preocupación por el efecto que ya está teniendo el alza de los combustibles en su comuna, por ejemplo, en servicios que ya se encontraban licitados, como el transporte escolar. Además, señaló que la primera puerta que tocan los vecinos es la del municipio, por lo que es necesario contar con medidas de apoyo.
Esta medida nos afecta a todos, nos tienen preocupados y sobre todo a los municipios, porque usted sabe que hoy día la gente, la primera puerta que toca y que tiene es la puerta de su municipio.
La edil también indicó que existe suspicacia respecto al futuro de algunos proyectos en ejecución, por ejemplo, trabajos en la ruta internacional 215, que estaban pendientes hace años, pero que, por lo mismo, la edil espera que el Ministerio de Obras Públicas haga los reajustes presupuestarios que sean necesarios para finalizar las obras en caso de ser necesario. En el caso de Puyehue, la ruralidad alcanza el 65%, por lo que gran parte del transporte escolar es financiado por el municipio. Si bien existe una licitación ya en curso, las condiciones cambiaron, por lo que será necesario destinar más recursos para ello, indicando que los municipios solos no podrán enfrentar la situación. En Osorno, Bio Bio, la radio.
12 de la noche, 25 minutos.
Alcaldes de comunas cordilleranas de la provincia de Bio Bio confían que la subvención al transporte de personas va a aumentar para que el servicio pueda seguir funcionando. Los detalles con Mario Tapia desde Radio Bio Bio en Los Ángeles.
El presidente de estos municipios cordilleranos es Pablo Urrutia, alcalde de Quilaco, que junto con manifestar la importancia vital del transporte en estos lugares, indicó que el desarrollo real de estas comunidades se basa en los desplazamientos que se hacen diariamente por estas áreas. Por lo tanto, se espera que las subvenciones ante el alza de los combustibles sea la adecuada para los transportistas, de tal forma no suspendan los servicios.
Por supuesto que hay que ver si cómo nos ponemos de acuerdo, ¿cierto?, con el petróleo. Todavía hay gente que todavía muy complicado con los recortes.
Finalmente, el empresario que efectúa viajes a Alto Biobío, Jaime Aránguiz, dijo a la radio que esperará hasta después de Semana Santa una respuesta de las autoridades. En caso contrario, suspendería los servicios porque ya está trabajando a pérdidas diarias significativas que podrían provocar, le dijo, en unos meses más, un colapso económico. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
Chile y el mundo. Radiograma.
12 de la noche, 27 minutos.
Estados Unidos informó que arrestó a la sobrina y a la sobrina nieta del general iraní Qasem Soleimani, abatido en 2020 tras revocarle sus estatus de residentes permanentes. Ambas se encuentran bajo custodia de agentes federales. Según el gobierno estadounidense, Hamideh Soleimani Afshar, sobrina de Soleimani, habría apoyado a la República Islámica de Irán difundiendo propaganda del régimen, celebrando ataques contra fuerzas estadounidenses y expresando respaldo a la Guardia Revolucionaria, catalogada como organización terrorista. Medios iraníes, en tanto, negaron cualquier vínculo de las mujeres con el militar fallecido. El régimen de Rusia anunció este sábado que evacuó a 198 empleados de la central iraní de Bushehr, poco después de que un proyectil impactara cerca de la instalación, indicó el director general de la agencia nuclear rusa Rosatom, Alexei Lihachov. Un guardia iraní falleció en los bombardeos, o informaron las autoridades de Moscú, que desmintieron reportes que señalaban que la víctima era un ciudadano ruso. Según lo previsto, hoy comenzamos la fase principal de la evacuación, declaró Lihachov, citado por la agencia de noticias TASS. Unos 20 minutos después de ese desafortunado ataque, los autobuses partieron de la estación de Bushehr hacia la frontera armenio-iraní. 198 personas, para ser precisos, esta es la mayor evacuación, agregó el funcionario ruso. Esta fue la tercera evacuación de la estación en el sur de Irán, en la costa del Golfo, que fue construida con ayuda de Moscú y donde permanecen ahora alrededor de 100 empleados rusos. La zona alrededor de Bushehr ha sido bombardeada al menos 4 veces y el último ataque este sábado dejó un muerto, pero no dañó la planta en sí, según los medios estatales iraníes. Cientos de israelíes se congregaron este sábado en Tel Aviv para protestar contra la guerra, portando pancartas y coreando consignas contra el primer ministro Benjamín Netanyahu. Los manifestantes se reunieron en una plaza del centro de la ciudad a pesar de las restricciones a las concentraciones masivas impuestas debido al conflicto con Irán. La policía está intentando silenciar nuestra voz, declaró Alon Lee Green, codirector del grupo de la base israelí-palestino Standing Together. Estamos aquí para exigir el fin de la guerra en Irán, la guerra en el Líbano y la guerra en Gaza, que aún continúa, así como el fin de los pogromos en Cisjordania. En Israel siempre hay una guerra, así que si no se nos permite manifestarnos, nunca se nos permitirá hablar, señaló. La manifestación se produjo en medio de una polémica entre la policía israelí y el Comando de Frente Interno, la rama civil del ejército encargada de dar directrices a la población en situaciones de guerra, y el Tribunal Supremo. Este último ordenó a las fuerzas de seguridad proporcionar un plan detallado para permitir las protestas, instrucción que no fue cumplida dentro de los plazos establecidos. Al menos 61 personas han muerto y otras 119 han resultado heridas por lluvias torrenciales que han azotado Afganistán en la última semana, una emergencia que coincide con un terremoto registrado el viernes en el norte del país que dejó 8 fallecidos de la misma familia, indicaron las autoridades este sábado. El principal portavoz del gobierno talibán precisó que otras 4 personas siguen desaparecidas, al tiempo que continúan las labores de búsqueda y rescate en las zonas afectadas. Las lluvias también han causado daños generalizados en viviendas, agricultura y medios de subsistencia. Según las cifras oficiales, 2.448 casas han quedado total o parcialmente destruidas y miles de familias se quedaron sin refugio. Y la histórica misión Artemis II, que busca el primer regreso del ser humano a la Luna en más de 50 años, se encontraba este sábado casi a la mitad de su camino al comenzar su tercer día de trayectoria, y la NASA no tuvo que realizar una maniobra de corrección, ya que se mantiene en la ruta de vuelo correcta. La misión, que despegó el pasado miércoles a las 18:35, hora local, desde el Centro Espacial Kennedy, avanza a 5.632 kilómetros por hora rumbo a la Luna, donde espera llegar este lunes. La Agencia Espacial Europea captó a la nave Orión a unos 183.936 kilómetros de la Tierra y a unos 244.298 kilómetros de la Luna cuando el reloj marcaba la una tiempo local del sábado. Se espera que la tripulación, compuesta por el comandante Reid Weissman y los astronautas Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, haga historia el próximo lunes al llegar a la cara oculta de la Luna y recorrer la mayor distancia jamás recorrida desde la Tierra, 406.773 kilómetros. Esta distancia es más lejos que los 400.171 kilómetros que alcanzó la tripulación del Apolo 13 en 1970.
Es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Información precisa y plural. Radiograma. Bio Bio Deportes.
12:33.
Deportes Limache venció por 4-0 a Unión La Calera y es por ahora el único líder del torneo de Primera A. Hoy Colo Colo visita desde las 15:30 a Deportes Concepción en Collao y Universidad de Chile recibe a las 18:00 a Deportes La Serena en el Estadio Nacional. Ambos partidos serán transmitidos por Bio Bio Deportes a partir de las 3 de la tarde. En el fútbol internacional, el Betis de Manuel Pellegrini igualó sin goles ante el Español y se mantiene en el quinto lugar de la tabla de la Liga de España. En este mismo torneo, hoy desde las 12:30, el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo visitan al Real Oviedo en el partido debut de Luis García Plaza como nuevo entrenador del cuadro andaluz. Tenemos los detalles con Felipe Espina.
Hoy desde las 15:30 horas Colo Colo visita Deportes Concepción en Collao en uno de los duelos de la jornada dominical en la disputa de la octava fecha del torneo del fútbol profesional chileno de Primera A. El DT de los Albos, Fernando Ortiz, adelantó el choque ante los Lilas.
Pensamos en Concepción, jugamos en una cancha que ya hemos visitado con un rival que si bien tiene un técnico nuevo ya ha plasmado un poco de su idea en un sistema y tenemos que preparar para defender la punta.
En el otro partido del día, Universidad de Chile recibe desde las 18 horas a Deportes La Serena en el Estadio Nacional. El DT del cuadro granate, Felipe Gutiérrez, valora el cambio en la banca de la U tras la llegada de Fernando Gago.
Sabíamos lo que podía venir en este aspecto de un cuerpo técnico nuevo, ya con un poco más de trabajo, y obviamente cuando pasan este tipo de cosas, obviamente los resultados, las formas se empiezan a demarcar, y este partido contra Audax para ellos creo que fue un paso adelante en ese aspecto. Entonces obviamente nosotros la preparación de la semana es lo que más o menos habíamos programado desde antes de viajar a Santiago.
Ambos duelos serán transmitidos por Biobío Deportes a partir de las 3 de la tarde. Ayer, Deportes Limache venció a Unión La Calera y es, por ahora, líder exclusivo del torneo de Primera A. En otros temas, pero a propósito del cuadro limachino y en conversación con Biobío Deportes, el presidente de Deportes Limache, César Villegas, confirmó su candidatura al máximo sillón de la NFP. El mandamás del cuadro limachino aseguró que al menos tiene el apoyo de 20 clubes del fútbol chileno.
Sí, es real, es cierto. Hoy por hoy soy el único que ha dicho que quiero ser presidente de la NFP. Todavía no se me han manifestado futura lista o futuro, entre comillas, contrincante, pero tengo la gana, la intención. Hay un club importante de la capital, de regiones, entonces ha sido bien transversal los llamados y yo creo que ya estoy como en los 20.
En el fútbol internacional, el Betis de Manuel Pellegrini igualó sin goles ante Español de Barcelona. El DT chileno de los béticos lamentó el empate, que lo deja por ahora en la quinta posición de la liga, en zona de clasificación a los torneos continentales de la próxima temporada.
Yo pienso que siempre todos los puestos pueden peligrar para todos los equipos. Esto es aquí semana tras semana intentando sumar la mayor cantidad de puntos posible. Y como usted dice, desgraciadamente estos últimos cuatro partidos en casa los hemos empatado los cuatro, que son puntos que normalmente los considera perdidos. Quedan 8 partidos más, 24 puntos, que hay que jugarlo cada uno como una final.
En este mismo certamen, con Alexis Sánchez y Gabriel Suazo, probablemente en la banca de suplentes, el Sevilla visita desde las 12:30 horas a Real Oviedo en el Estadio Carlos Tartiere, en el debut de Luis García Plaza, en la banca del equipo de Nervión. En otros deportes, este lunes comienza en nuestro país la disputa de la Junior Pan American Cup Santiago 2026. En conversación con Biobío Deportes, el presidente de la Federación Chilena de Hockey, Andrés De Witt, adelantó las expectativas para este torneo.
Ha sido una seguidilla de eventos maravillosos, entre mundial, clasificatorio, con los resultados que hemos vivido. Y ahora, bueno, sin Junior no hay futuro, así que ahí estamos siempre invirtiendo en los juniors, felices de poder nuevamente traer el deporte a Chile, el deporte primer nivel.
Este certamen internacional se disputará entre el 6 y el 18 de abril en el Centro de Hockey Claudia Schuller del Parque Estadio Nacional.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-207888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
Radiograma, el informativo más completo del país.
En Radiograma, resumen de noticias.
Durante el fin de semana largo, Carabineros informó sobre 3 personas fallecidas, 65 detenciones por conducir bajo los efectos del alcohol y 21 por manejar bajo la influencia de las drogas. Como parte del plan de retorno vehicular, el peaje a Luca se aplicará hasta el mediodía de este domingo en tramos de la ruta 68, la ruta 5 Norte y la ruta 5 Sur. 2 carabineros fueron detenidos tras una denuncia por agresión sexual al interior de una comisaría en Valparaíso. Un ataque en una feria en la comuna de Quilicura dejó a 3 personas baleadas hasta el momento. No se registran detenidos. El Ministerio de Energía dio por controlado el evento que obligó a suspender el suministro de gas desde Argentina a Ñuble y Biobío por encontrarse fuera de norma. Respaldos y reparos generó la decisión del gobierno de José Antonio Kast de frenar la modificación del reglamento de la ley Karin. El Ministerio de Transportes flexibilizó la ley Uber. El 85% de los vehículos podrá inscribirse y se espera menor tiempo de espera en todo Chile. Partidos oficialistas presionaron al gobierno para frenar recortes del 3% en el presupuesto de ministerios clave como salud, educación y vivienda. El gobierno y la Central Unitaria de Trabajadores se alistan para iniciar la negociación del salario mínimo. El gremio aseguró mantenerse abierto al diálogo. La comunidad palestina de Chile criticó al gobierno de Kast por invitar a empresa israelí a la FIDAE 2026. Y caos se desató en un mall de la capital tras un llamado de influencers que repartieron dinero, dejando a varios clientes y trabajadores lesionados.
12 de la noche, 39 minutos.
Concluyen las noticias en Radiograma. Permanezcan en nuestra sintonía porque ya en los próximos minutos comienza el trasnoche de la radio. Tras 8 de la mañana hacemos compañía a través de nuestras 43 estaciones y también en BioBio TV. Hay más información las 24 horas del día por biobiochile.cl y cada una hora en el informador. Por su atención, gracias. Tengan muy buenos días.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Número uno en información. Líder de opinión.
En BioBio, la radio. Radiograma.
La red noticiosa más grande del país a tu servicio.
BioBio, cobertura total.
Es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
BioBio, la radio. Tu voz es importante. BioBio, la radio. Se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.1.
La radio, 43 estaciones. Se escucha y ahora se ve.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte. BioBio, la radio. Se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Zapping, canal 10.
BioBio, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve.
Las primeras horas del día te acompañamos con noticias, datos, entrevistas y comentarios con la participación de todos ustedes.
Abrimos micrófono a todo Chile en las 43 estaciones de BioBio, la radio y en la señal de BioBio TV. Aquí comienza el trasnoche de la radio con Nicolás Tañaro.
Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas al trasnoche de la radio. Feliz Pascua de Resurrección y feliz cambio de hora, porque hoy a 0:42 tiempo entre las regiones de Arica y Parinacota hasta la región de los Lagos, 1:42 tiempo de Aysén, Magallanes y la Antártica chilena, y 22:41 en Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez. Comenzamos de esta manera el trasnoche de la radio. Y si usted no me cree, vea la pantalla de BioBio TV, porque a esta hora le ofrezco este reporte de horaoficial.cl. Ahí están cuatro usos horarios. El que nosotros ocupamos aquí en Santiago es el que usted ve al medio de su pantalla, el que dice Chile continental. 0:43. El primero es Isla de Pascua e Isla Sala y Gómez. Son 2 horas de diferencia. Son 2 horas de diferencia. 22:43. El que está al lado derecho de su pantalla, región de Aysén y también la región de Magallanes, 1:44 ya. 1:44 a esta hora. Y el tiempo de meridiano de Greenwich, 4:44. ¿Ya? ¿Por qué se lo dejo esto? Porque ya estamos en horario de invierno, por lo menos entre las regiones de Arica y Parinacota hasta la región de los Lagos, incluyendo naturalmente la región metropolitana. Pero además es para que, si usted tiene un reloj análogo, empiece a ajustar su reloj. Si usted vive, por ejemplo, a esta hora, no sé, en Concepción, ajuste su reloj porque es la medianoche con 44 minutos. Pero si usted está en estos momentos escuchándonos en Coyhaique, no tiene que hacer nada. O sea, el reloj se mantiene tal como está, tal como lo tiene en su computador. Puede ser que en algunos equipos móviles, puede ser que quizás en algún computador se le pueda atrasar automáticamente la hora. Ya si usted está en Coyhaique o en Punta Arenas, bueno, si usted está en esas localidades, vaya a ajustar el reloj y déjelo en horario de verano, que es el menos 3, es el menos 3 GMT. Nosotros estamos en menos 4 GMT y en la región de Magallanes menos 3 GMT. Esto se lo hacemos a modo recordatorio porque ya comenzó el horario de invierno. Y usted se preguntará, ¿cuál es la página? www.horaoficial.cl para que usted verifique y ajuste en este momento el reloj. Pero si usted está en Aysén o Magallanes, no tiene que hacer nada. O sea, ni un segundo se le vaya a ocurrir cambiar su reloj, ¿ya? Así que para que usted lo tome en cuenta, lo considere, que en estos momentos esta es la hora oficial, gentileza del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile. Para la gente que también nos pregunta qué es lo que es el SHOA, es eso, pues. El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile. Constantemente también vamos a colocar ahí en la pantalla de BioBio TV para que nadie, de ninguno de nuestros auditores, se pierda, a pesar de que ya no es tanto, ¿ah? Porque ya los equipos móviles, los computadores cambian automáticamente la hora. Lo que sí es cierto es que cuando lleguemos a las 8 de la mañana ya va a estar más clarito, sí. No, incluso. No, sí, va a estar claro, sí, pero a las 6, 7 de la mañana ya va a empezar a amanecer. Ya a las 6 de la tarde va a estar oscuro, así que ténganlo por seguro que a las 6 de la tarde o 7 va a estar oscuro en este primer día del horario de invierno. Saludamos a nuestros auditores que ya se integran a través del más 569-9207-8888 y también el 800-810-810. Y también a quienes hacen posible, por supuesto, este programa. Por supuesto, saludo a quien está al frente mío en la nave nodriza de Bio Bio, la radio, señores y señores, Lord William Rebolledo. Bienvenido, bonito. Ahí está, saludando a la pantalla de Bio Bio TV a todos los teleauditores con la característica reverencia. Bienvenido, Willy, y gracias por acompañarnos en estos 3 días, porque ya estamos juntos hasta las 8 de la mañana, ¿eh? Pero aquí ya estamos haciendo el aguante, seguimos como fresquitos como lechuga, porque esa es la idea de poder estar con ustedes con todo el ánimo y con toda la energía para poder acompañar. Es algo tan sencillo que hacemos en radio, que es acompañar a nuestros auditores y también acompañar al conejito, que ya en un par de horas más va a empezar a hacer su trabajo en las distintas casas de nuestro país para poder repartir los huevitos de Pascua. A propósito, hagamos recuerdo, ¿les parece? Hagamos un viaje al tiempo. ¿Cómo usted recuerda la Pascua de Resurrección? ¿Alguna celebración en especial en los tiempos en que aún no era tan comercial el tema de los huevitos de chocolate, cuando se pintaban los huevos, por ejemplo? ¿Cuál es su recuerdo de la Pascua de Resurrección? Bueno, sus respuestas a través del más 569-9207-8888 o también, si quiere conversar con nosotros, 800-810-810. Está la invitación para que usted se integre a la sintonía del Trasnoche de la Radio. Hoy vamos a conversar con nuestro querido psicólogo Claudio Cornejo de un tema muy, muy interesante y que hoy guarda mucha relación con estos días de Semana Santa, porque al fin y al cabo la historia de Jesús guarda mucha relación con nuestra propia historia. Usted dice, ¿pero cómo? Ya se lo vamos a contar en un par de minutos más aquí en el Trasnoche de la Radio. Bueno, señoras y señores, comenzamos este vuelo espacial porque el cohete del Trasnoche empieza a hacer ignición a partir de este momento para hacer este recorrido solamente por nuestro planeta Tierra, porque quizás que queremos escucharnos en la Luna, pero yo sé que en la Luna no escucha nadie porque no hay nadie, salvo de que el lunes llegue esta tripulación no a alunizar, sino que a recorrer el lado oscuro de la Luna, claro que sí. Así que, bueno, señoras y señores, iniciamos nuestro vuelo espacial de aquí hasta las 8 de la mañana, porque este es el vuelo del Trasnoche de la Radio. Señoras y señores, bienvenidos y bienvenidas al programa de hoy. Así comenzamos. Ya estamos de vuelta con ustedes aquí en el Trasnoche de la Radio, nuestra portada musical, Suicide Blonde, Rubia Suicida, junto a In Excess, para comenzar el Trasnoche de la Radio. Y por acá ya tengo los saludos que nos llegan, algunas cositas por acá que nos están advirtiendo, sobre todo vecinos de San Bernardo, que están sintiendo un fuerte olor a combustible en varios sectores de la comuna. Por ejemplo, Juan Mauricio dice que vive en la Villa Estación Nos, San Bernardo, recién llegamos a casa y en el sector hay un fuerte olor a combustible. Bueno, coincide con una información que también nos había enviado otro auditor hace algunos minutos a través del WhatsApp de la radio. Vamos a revisar inmediatamente porque teníamos algo muy parecido. Mire, acá dice que es en la calle Filomena, dice que está entre Nos, Camino Los Morros, dice que en todo el sector sur de San Bernardo estamos con un olor súper tóxico, gente con náuseas, dolores de cabeza, pidieron cerrar todo, pero los olores entran igual a las casas. Las familias estamos en riesgo. El bombero dice que es un taller clandestino que derramó químicos, pero que no pueden hacer nada porque la gente de ahí se fue, dice por acá uno de nuestros auditores en el WhatsApp de la radio, que coincide con el relato de este último auditor que nos contaba de que había llegado a su casa sintiendo un fuerte olor a combustible y al parecer, según este otro auditor o auditora en este caso, al parecer bomberos habría informado de que había un taller clandestino donde no hay personas, pero hay derramamiento de químicos. Vamos a averiguar qué es lo que pasó ahí, que si es que hay algún procedimiento que bomberos debe realizar en esas circunstancias, porque claro, estamos hablando de olores que son sumamente desagradables, que generan náuseas, que generan otros malestares, sobre todo en la población más vulnerable. Y bueno, si usted es de San Bernardo, si usted vive en el sector sur de esta comuna y ha percibido este olor, también cuéntenos. O si quiere también llámenos a través del 800-810-810 para que podamos hablar al respecto, ¿ya? Así que, bueno, hacemos la invitación para la gente de San Bernardo porque es una situación que es altamente preocupante y que afecta, porque no decirlo, aunque suene pedo de grullo, pero afecta la calidad de vida de quienes viven ahí en la comuna de San Bernardo. Bueno, ¿a quién saludamos a esta hora? Un buen turno nos desea María Eugenia, siempre ahí atenta a nuestro WhatsApp, ¿ya? Mucha gente preguntándonos sobre el cambio de hora, www.horaoficial.cl, pero además, ¿sabe que hay un teléfono? Y por lo mismo agradecemos a Mauricio Alejandro, que es el 800-800-780, para quienes quizás no se manejan mucho con la tecnología o con el tema de internet, pueden llamar también y ahí pueden escuchar la hora exacta, la hora oficial que entrega el CHOA en este caso y su servicio de hora oficial, ¿ya? 800-800-780 o www.horaoficial.cl. Por acá tenemos a Pamelita, dice que para mí no es feliz el cambio de hora, ya no quiero que establezca el horario de una buena vez, me tiene aburrida el cambio, dice. Nos saluda por acá gente que le gusta, que no le gusta, y está bien, pues, está bien que se expresen de esa manera. Gracias, Pamelita, gracias por acompañarnos en este instante. Nicolás, buen turno. Con Cecilia nos preguntamos ¿qué tiene sentido que le cambien la hora a Rapa Nui? Ambos votamos por el horario de verano. Saludos a Lord William Hernández de Santiago Centro y nos manda una foto que de ayer a las 8:15. Bueno, a esa hora, a las 8:15, ya va a estar a las 8:15 de la mañana, claro. ¿Eh? O de la noche. Porque ya a las 8:15 va a estar a oscura Santiago. Buenos días, Nicolai. Hoy toca turno XXL. Nosotras aquí despertando. Aquí ya son las 6 de la mañana con 49 minutos. Ahora tenemos 6 horas de diferencia. Es verdad, se alarga la hora de diferencia con Europa. En Alemania, dice por acá. Y aquí viene, dice. Aquí ya las 6:49 a.m. Ahora tenemos 6 horas de diferencia. A punto de buscar los huevitos con mi hija Amanda. Está súper emocionada. Saludos a Amanda y Victoria desde Münster, Alemania. Ahí están. Al final apareció el donde se ubica geográficamente. Claro, 6 horas vamos a tener de diferencia con la mayoría de Europa. Por lo menos con Alemania vamos a tener 6 horas de diferencia. De hecho, ya van a ser las 7 allá en, en Alemania, y aquí van a ser casi la una en nuestro territorio nacional, las dos en Aysén y Magallanes, ¿ya? Así que, bueno, el conejo está por allá, en Europa, repartiendo los huevitos, ya cerquita de las 6-7 de la mañana debería estar el conejo ya repartiendo los huevitos para los más pequeños, ¿ya? Hola, trasnochadores, cuando era pequeño, la Pascua de Resurrección se celebraba en casa, con un rico almuerzo y cosas dulces hechas en casa. Los huevitos no existían. Tengo 67 años, dice por acá César Figueroa. Saludamos a esta hora a Alonso García, que está a esta hora con nosotros en la sintonía. Te deseo mucho éxito para la jornada de hoy, dice por acá nuestro querido Rodrigo. No tengo duda que será, como siempre, un gran programa. Un abrazo. Muchas gracias, Rodrigo. Siempre ahí atento a la sintonía de la radio. Por acá, buenas noches. Los mejores recuerdos de Pascua Resurrección es cuando vivíamos en la Florida y mi mamá en la cocina tenía 4 ollas con huevos con cáscaras de cebolla, otra con huevos y espinacas y otra con huevos y betarragas. Todo era con la finalidad de que los huevos se pintaran de verde, café y morados. Los huevos los sacaba y secaba y los escondía entre las plantas con servilletas y nos avisaba a mí y mis hermanos y salíamos a buscarlos y recorríamos el patio lleno de plantas y árboles. Los tres terminábamos felices y nos servíamos los huevos y nos servíamos los huevitos calientitos. Grandes recuerdos de mi madre. Qué lindo recuerdo.